Presidente, no hay cuenta. Nosotros como Secretaría acá preparamos una informativa muy general sobre las autoridades del Ministerio de Economía y también de los servicios dependientes, para tenerlos presentes, por si algún senador tiene una consulta sobre alguno de los servicios dependientes particulares. ¿Llegó el ministro presidente?
¿Llegó?
Que pase nomás.
Ya.
Que pase todo. Avancemos.
Y ellos tuvieron una presentación y nosotros alcanzamos a fotocopiar. Ahí. Ah, ya. Entonces repartamos.
Ministro, ¿cómo le va?
¿Cómo está, estimado ministro?
No hace nada.
Gusto verlo.
Senadora.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno.
Con mucho guardaespaldas.
Ya, muchas gracias.
Hola, ministro.
Uy, ¿tú te vas a reunir con la sobrina? Muy bien.
No.
¿Pero venía para acá?
No conmigo. Yo después de que me vuelvo a sacar. No.
Oye, te aviso, ministro, te aviso porque a mí me llamó para que me quiera contar contigo aquí. Para que sepa.
Ya, pero no. Yo después de esta presentación te voy a de vuelta a Santiago, así que no, no hay tal reunión, al menos no conmigo, no sé si con el secretario, pero conmigo no hay.
Bueno. Le agradecemos al ministro que haya venido en el día de hoy, porque le avisamos bastante tarde de esta iniciativa que teníamos de poder escuchar al ministro de Economía sobre, en términos generales, lo que va a ser el presupuesto del ministerio que vamos a tener que votar, y como comisión queríamos tener mayores antecedentes para el momento de hacerlo, porque no todos participamos en las comisiones o subcomisiones del presupuesto. Y como este es un tema tingente a nuestro, queríamos hacerle, así que le agradecemos su visita, que viene acompañado por el coordinador de los asesores, don Juan Cristóbal Marchal, los asesores señores Pablo Veraluche, Juan Cortese, Adrián Fuentes y David Enrique y Esteban Rojas. Así que bienvenidos a todos. Bienvenido, señor senador Pizarro.
Gracias, muchas gracias.
Lo echamos de menos.
¿A usted también lo están
viendo? Sí, todo está bien.
Así que le dejamos la palabra al señor ministro. Tiene usted la palabra, ministro.
Muchas gracias, presidente. Tengo entendido que se les ha entregado una carpeta. La carpeta consta de la presentación que voy a hacer esta mañana y también cuenta con algunos folletos que son los folletos de herramientas para emprender, donde hemos sistematizado los distintos programas que se están implementando y que tienen un correlato en el presupuesto, y también los programas de turismo, donde aparecen también los distintos programas de turismo que estamos realizando, los interregionales, los intrarregionales, que son programas muy importantes de un sector que ha crecido mucho, y también de las oportunidades de inversión que se están llevando adelante. Yo quiero partir esta presentación contextualizando la lógica bajo la cual el presupuesto está estructurado, la lógica del presupuesto de economía y los programas de desarrollo productivo. Nosotros hemos dicho que la nuestra es una economía que requiere seguir creciendo, y sin lugar a dudas tenemos un desafío en materia de crecimiento de corto plazo, pero creo que también es importante señalar que tenemos un desafío en materia de crecimiento de mediano y largo plazo, que no podemos de alguna u otra forma desatender. Y esto se expresa básicamente en la necesidad de seguir creciendo en términos de productividad. La productividad en Chile es la mitad de la productividad de los países de la OCDE en términos de medida por productividad por hora trabajada. Y eso, sin lugar a dudas, que es una fuente importante de diferencia, la principal fuente de diferenciación respecto a los países desarrollados. Entonces, si nosotros aspiramos a tener una estrategia que nos permita alcanzar el desarrollo, tenemos que precisamente enfocarnos en aquellas áreas en donde podamos tener ganancia en productividad y también aumentos en el capital humano y también aumentos en la inversión. Todo esto de alguna u otra forma está muy relacionado. Cuando hablamos de productividad hablamos de ideas y las ideas están íntimamente relacionadas con el capital humano. Entonces creo que es muy difícil hacer una distinción de lo que son las distintas políticas. Yo solo me voy a concentrar en aquellas que están relacionadas en esta presentación con el Ministerio de Economía y voy a dejar de lado aquellas que dicen relación, por ejemplo, en materia de educación con la generación de mayor productividad, capital humano y todo eso. Ahora, ¿cómo hemos enfocado desde el gobierno este desafío en materia de desarrollo productivo? Hemos dicho de que nuestra economía requiere hacer distintas cosas. Una de ellas es diversificar y sofisticar nuestra estructura productiva. Nosotros creemos que ha llegado el momento de poder avanzar decididamente en esta dirección y lo que yo voy a plantear en esta presentación es precisamente la estrategia y los instrumentos que estamos implementando para poder materializar este objetivo. Yo creo que este es un objetivo del que hemos hablado mucho durante mucho tiempo, pero que en los hechos creo que tenemos una matriz productiva que no ha respondido. Segundo lugar, atracción de inversiones. Yo aquí sí quiero destacar que esta es un área en donde Chile sigue teniendo un desempeño y muy significativo. Si miramos el promedio de la inversión extranjera entre el año 2000 y el año 2015, los promedios de inversión extranjera están en torno a los 15.000, 16.000 millones de dólares, si recuerdo bien la cifra. Nosotros el año pasado tuvimos un crecimiento en la inversión extranjera en torno a 23.000 millones, o sea, estamos muy por sobre los promedios de que ha sido inversión extranjera. Creo que también es importante contextualizar eso, porque cuando hablamos de inversionistas extranjeros también estamos hablando de inversionistas que vienen al país precisamente en búsqueda de oportunidades de negocio, no vienen a hacer caridad. Y por lo tanto, si tenemos un flujo de inversiones que en términos comparativos con lo que han sido los años anteriores está por sobre ese crecimiento, entonces estamos hablando básicamente de una economía que cuenta con credibilidad, con solvencia en términos de lo que es la visión de los inversionistas extranjeros, y creo que dista mucho de un análisis donde uno dice donde pretende uno creer que esta es una economía que se está cayendo a pedazos. Yo creo que eso no puede estar más alejado de lo que son los datos duros. Yo creo que para poder tener mayor crecimiento, para poder tener mayor desarrollo, todos tenemos que partir de un análisis muy serio y muy basado en datos respecto a lo que es la realidad o las condiciones iniciales de nuestra economía. Mayor competitividad y mejores mercados, que creo que ha sido una preocupación constante de esta comisión. Lo hemos visto en las distintas mociones, las distintas iniciativas que se han discutido en esta comisión, y voy a hablar acerca de las iniciativas que estamos emprendiendo en esta materia. Y también la democratización del emprendimiento y la innovación. Aquí también es muy importante que parte de la estrategia incrementar la productividad del capital humano y la inversión pasa también porque la nuestra tiene que ser una economía en donde tengamos más emprendedores y emprendedores de distintos lugares, emprendedores de distintas condiciones. Yo creo que la única forma en que realmente aprovechemos todo el talento que tenemos en nuestro país es en la medida en que le entreguemos oportunidades a emprendedores de las distintas regiones de nuestro país, independiente de las comunas, las familias donde nacieron, de poder efectivamente poder llevar adelante sus emprendimientos. En términos de lo que son las cifras, en los presupuestos que ya hemos o que estamos ejecutando, que hemos ejecutado, yo creo que también es importante reconocer que esta estrategia que hemos llevado adelante, esta estrategia en el marco de la agenda productiva, innovación y crecimiento, ha recibido un foco importante y un foco de atención especial por parte del gobierno. Nosotros tuvimos un incremento del presupuesto del Ministerio de Economía de cerca de un 22% el año 2015, que es precisamente un presupuesto destinado a la ejecución de medidas concretas para lograr estos objetivos que yo señalé anteriormente. Y el año 2016 tuvimos un incremento de casi un 11%, muy por sobre lo que habían sido los promedios que habíamos visto en el pasado, en torno a 3%. O sea, acá también hay un compromiso del gobierno por desplegar esta agenda, por implementar acciones concretas en torno a esta agenda. De la agenda que lanzamos en mayo del 2014 tenemos el 83% de las medidas cumplidas, 92% de las medidas administrativas se han están cumplidas, y también 4 proyectos de ley anunciados en esa ocasión que están aprobados. En términos de lo que es el crecimiento de este año, que nuevamente es importante señalar de que tenemos un incremento de un 4,1% para el próximo año en términos reales, lo que nos permite de alguna u otra forma, sobre la base de los crecimientos que hemos tenido anteriormente, el consolidar la implementación de la agenda. Estamos precisamente, es un año en que vamos a desplegar completamente la agenda y también comenzar a evaluar ciertos resultados que nos permitan proyectarla en el tiempo. Yo creo que dado que estamos hablando acerca de la proyección en el tiempo, creo que es importante señalar que cualquier estrategia que nosotros sigamos como país en materia de desarrollo productivo no puede acabarse al cabo de 4 años. Ya las políticas que tenemos que implementar, si hablamos de investigación y desarrollo, si hablamos de innovación, no pueden ser políticas que duren en promedio 2 o 3 años. Tienen que ser políticas consistentes en el tiempo. No podemos pedirle a investigadores que realicen investigación respecto de cómo mejorar, por ejemplo, o generar soluciones de biorremediación de relaves, si los plazos a los cuales esos proyectos se van a implementar son 2 o 3 años. Esos proyectos tienen que ser plazos largos, tienen que tener una mirada país, y también eso fue parte de la frustración de esta agenda. Y eso es a lo que me voy a referir a continuación. En materia de diversificación productiva, las economías que han alcanzado el desarrollo, con obviamente notadas excepciones de países, algún país petrolero que se nos pueda escapar, que puede ser un país distinto, las economías que han alcanzado el desarrollo lo han hecho sofisticando y diversificando su estructura productiva. O sea, han sido capaces de empezar a hacer cosas nuevas. Uno también crece su productividad, no solo eliminando cuellos de botella, no solo mejorando trámites, que es una tarea fundamental, sino también haciendo cosas nuevas. Y eso es básicamente lo que muchas veces se ha conversado en este congreso, la necesidad de comenzar a agregar conocimiento a los bienes y servicios que se producen. Y la nuestra es una economía que en términos de sofisticación creo que todavía tiene mucho terreno que avanzar. Este gráfico lo que muestra es un índice de sofisticación de las exportaciones. O sea, cuánto conocimiento hay detrás de estas exportaciones, cuánta diversificación hay detrás de las exportaciones que nuestro país realiza. Y nuestro país, en términos de su nivel de sofisticación, está básicamente cercano a un país de ingresos medios bajos, siendo que nuestro país, en realidad, ya hemos hecho una transición hacia un país de ingresos medios altos. Y si miramos las canastas exportadoras de los países desarrollados, lo que nos damos cuenta es que las canastas exportadoras de los países desarrollados son muchísimo más sofisticadas que nuestra canasta de exportaciones. Y por lo tanto, acá tenemos un desafío, el desafío de poder comenzar a generar una canasta de exportaciones más diversificada. Ahora, no existe una bala de plata, pero sí existen distintas acciones que nosotros podemos emprender para lograrlo. Y yo les voy a contar lo que estamos haciendo y parte de lo que va a ser de alguna u otra forma priorizado en el presupuesto. Nosotros comenzamos la implementación de unos programas que llamamos programas de especialización inteligente. La palabra especialización, el concepto de especialización inteligente es un concepto que se utilizó en Europa, como parte de los programas también de sofisticación de sus matrices productivas. La idea de estos programas es decir, hay áreas de la economía en las cuales existen lo que los economistas llaman ventajas comparativas. O sea, son sectores importantes para la economía, que tienen un volumen suficiente en la economía y que pueden ser utilizados como plataformas para innovar, para investigación y desarrollo, para sofisticación y diversificación de la economía. La lógica de esto es romper un poquito con esta discusión que muchas veces separa a distintos sectores, de decir, ¿cómo el Estado va a ser capaz de elegir qué sector de la economía le va a ir bien? O la clásica selección de ganadores. Esa yo creo que es una lógica que al final de cuentas tiende más bien a dividir y no a generar consenso respecto a la estrategia de desarrollo. Lo que se ha hecho acá es que se ha dicho hay sectores de la economía en donde Chile tiene un tremendo potencial para utilizarla como plataforma para diversificarse, que no lo hemos hecho. Chile es un país no minero. Chile es un país exportador de cobre, no un país exportador de minería. Y eso sin lugar a dudas que es un desafío. Un número. Australia exporta 10.000 millones de dólares en bienes y servicios asociados a la minería. No estoy hablando de los minerales que exporta. Estoy hablando de los bienes y servicios asociados en la cadena productiva asociada a la minería. ¿Cuántos productores nosotros tenemos en nuestro país? ¿Cuántas pequeñas, medianas empresas podrían transformarse en proveedores de la economía mundial, de clase mundial, en mercados como los peruanos, como el mexicano, como el colombiano, que son distritos de mineros que se están desarrollando? De hecho, ya tenemos algunos casos en Antofagasta, en Iquique, también en Copiapó, me tocó ver el otro día uno en La Serena, en donde ellos ya han partido con nosotros en nuestros programas precisamente para poder exportar la producción de bienes y servicios que ellos realizan. Si son proveedores de una minera en Chile, estamos hablando de mineras internacionales o mineras de los más altos estándares internacionales, pueden ser los de cualquier empresa en el mundo. Pero nosotros no hemos sido un país exportador de minería, exportamos solo 500 millones de dólares asociados a bienes y servicios de la minería. Nuestro desafío a través de un proceso de discusión con empresas privadas, con empresas o con el sector público, con la academia, ha sido el decir, vamos a construir una hoja de ruta con acciones concretas para aprovechar este potencial que tenemos en el sector minero. Lo mismo en materia de energía solar. Chile tiene la más alta radiación solar del mundo. La más alta radiación solar del mundo. y por superficie tenemos la más alta superficie, y por lo tanto entonces nosotros somos los que tenemos en términos de volumen el mayor desafío. Sin embargo, los paneles fotovoltaicos que se utilizan en el norte para aprovechar esta energía solar no responden a las condiciones de alta radiación, responden a condiciones de radiación solar en Europa, en promedio. Eso significa que nosotros podemos desarrollar tecnología específica para alta radiación, bajar los precios de la energía, pero al mismo tiempo desarrollar tecnología que nos permita, finalmente, el poder también ser exportadores para otras zonas del mundo donde hay alta radiación. Y eso implica que nosotros, a partir de un recurso natural, sol, comenzamos a utilizarlo como una plataforma para generar conocimiento, para exportar otro tipo de bienes y servicios. Y nuevamente nosotros tenemos un programa solar que busca precisamente hacer eso en conexión con el, en trabajo conjunto con el Ministerio de Economía. El alimento saludable. Chile tiene las mejores condiciones para el desarrollo de alimentos funcionales en el mundo. ¿Qué son los alimentos funcionales? Son estos alimentos que generan mayor calidad de vida, porque son más saludables, y también disminuyen la probabilidad de enfermedad. ¿Cuáles son las particularidades que tiene Chile? Chile tiene la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt, que golpea casi a la altura de Chiloé, enfría nuestro mar. Y la cantidad de omega 3, fosfolípidos, que son importantes para la regeneración, por ejemplo, de células, tal como está comprobado por investigación japonesa, con quienes nosotros también estamos trabajando conjuntamente, hace entonces que estos alimentos tengan particularidades especiales, que se han llamado superalimentos, alimentos funcionales. Y ese es un terreno en donde Chile puede avanzar para sofisticar su matriz productiva en materia de alimentos. Nosotros nos hemos puesto el desafío de duplicar las exportaciones en materia de alimentos sobre la base de agregar estos ingredientes funcionales. El otro día estuvimos en una empresa que se llama Granotec, que nosotros a través del programa de Corpo hemos apoyado. ¿Qué es lo que hizo Granotec? A partir de la avena Júpiter, que es una avena especial, que es un tipo de avena especial chilena, obtuvieron un concentrado de beta-glucano. ¿Qué es lo que hacen estos concentrados beta-glucanos? Reducen la cantidad de colesterol y disminuyen, por lo tanto, la probabilidad de enfermedades cardíacas. Este ingrediente funcional puede ser utilizado en jugos, puede ser utilizado en alimentos. Entonces se genera un mercado de ingredientes funcionales para mejorar la calidad de nuestros productos. Eso es puro valor agregado. Y por lo tanto nos hemos puesto el desafío de duplicar las exportaciones de alimentos, no sobre la base de aumentar la superficie en términos de agricultura, sino sobre la base básicamente de poder desarrollar este mundo, estos componentes funcionales. Y también les voy a contar algo respecto también de tecnificación y agregación de tecnología en el campo, que es muy importante. Ayer tuvimos una muestra de programas de Corfo que estamos realizando, en donde le pedimos a innovadores que desarrollaran tecnología de sensores con la condición de que fuera bajo costo, para poder medir, por ejemplo, la humedad de la tierra, para saber cuándo regar, para tener un uso eficiente y el uso más eficiente del agua. Y la tecnología que estamos logrando desarrollar es tecnología que antes costaba $4,000, hoy día la podemos por una hectárea, ahora estamos bajando a $400 por hectárea. Y eso, en la medida en que nosotros logremos desarrollar ese prototipo, después de escalarlo, va a ser tecnología que va a estar disponible para todos nuestros agricultores. Entonces, nuestro concepto ahí es que esa tecnología tiene que ser tecnología que le permita disminuir el costo al agricultor pequeño para poder adquirirla y poder hacer su producción más eficiente. Esos son los programas Transforma, los programas que buscan economía en una economía productiva y diversificada. Tuvimos a lo largo de este periodo de gestación, nos tomó tiempo. ¿Por qué? Porque dijimos, mira, acá podemos hacer dos cosas. Pedirle a una consultora internacional grande, Boston Consulting, todo esto, que se sienten con nosotros y nos digan qué tenemos que hacer. Podrían haber venido unos expertos, se habrían ido al sector, habrían dicho, no, ¿sabe qué? Usted en el sector del agro lo que tiene que hacer es tecnificarlo, tiene que introducir nuevas variedades. Pero lo que dijimos es, la única forma de darle a esto un apoyo y una continuidad en el tiempo que trasciende el gobierno de turno es juntando a todos los actores y consensuando una hoja de ruta, que sea una hoja de ruta país. Y por eso nos juntamos con 1.250, trabajamos conjunto con 1.250 empresas, 37 instituciones públicas, 245 académicos y 420 comunidades, que las comunidades juegan un rol muy importante, y definimos proyectos estratégicos financiados para estos 7 sectores productivos: minería, turismo sustentable, alimentos, construcción, industrias inteligentes, pesca, agricultura y la industria solar. Yo les voy a hablar un poquito y con un cierto grado de rapidez respecto de algunos de ellos solamente. Después les vamos a hacer llegar a ustedes un set con los distintos proyectos de cada uno de estos programas estratégicos. En minería, uno de los grandes desafíos que tenemos es la minería en la zona central. tenemos yacimientos grandes en la zona central. El Teniente, todo lo que es Andina, todo lo que también hay inversiones privadas. Y eso tiene que coexistir con un problema que tenemos hoy día, que es el procesamiento y recuperación de relaves mineros. Hemos lanzado una línea de un proyecto de innovación, un llamado de innovación abierta, para que distintas empresas, consorcios tecnológicos, desarrollen tecnología para poder obtener valor a partir de esos relaves. La tecnología nos muestra que podríamos hoy día contar con tecnología del mundo o con ideas en el mundo que nos permitan hacer un tratamiento efectivo, sustentable de esos relaves. Hay algunas investigaciones que ya están siendo presentadas, que ya están siendo en conversación con nosotros, que nos permiten recuperar esos relaves, recuperar parte importante, generar valor a partir de esos relaves, pero también el poder evitar que se acumule una cantidad de relaves como la que hemos venido acumulando anteriormente. Hay tecnología de todo tipo que se está probando en estas materias, pero lo cierto es que hemos abierto un concurso de innovación internacional precisamente para buscar solución a esto. La lógica es la lógica básicamente de decir, mire, nosotros ponemos el desafío y buscamos distintas instituciones, los abrimos a distintas instituciones para que presenten soluciones y después financiamos un conjunto de soluciones y vemos después cuál es la solución ganadora. Hay distintas historias respecto a esto. Cuando Kennedy dijo, mire, queremos poner un hombre en la luna, básicamente lo que hizo fue plantear un gran proyecto de innovación que tuvo distintos programas de alimentos, de trajes, etcétera, que generaron innovación que finalmente terminó generando un tremendo impacto sobre la productividad en Estados Unidos. Nosotros estamos haciéndolo a partir de cuáles son nuestros desafíos como país. Segundo, centro de transferencias para la formación técnica minera. En noviembre hacemos el llamado ya a licitación o a generación de este centro de transferencia. La lógica es la siguiente. ¿Ustedes cuántas veces hemos escuchado la historia de que lo que se enseña en los centros de formación técnica, lo que se enseña en los liceos técnicos o lo que se enseña en la universidad no tiene nada que ver con las competencias que requiere ese trabajador, ese profesional en un área respectiva, en este caso en minería, y que por lo tanto toma tiempo el capacitarlo siempre es apropiable solamente por el trabajador y por lo tanto el incentivo que tiene la empresa a gastar en capacitación es más bajo, por lo tanto terminamos al final con trabajadores con menos capacitación, porque si lo capacito después se me puede ir a otra empresa, etcétera. Esa historia la hemos escuchado. Nos pusimos de acuerdo con todas las grandes empresas mineras, incluido obviamente Codelco, y dijimos, bueno, hagamos una cosa. Ustedes financian parte de este programa como un conjunto y nosotros financiamos parte de este programa con la idea de que de ver cuáles son las competencias que se requieren en la minería y nosotros modificamos los currículum de los centros de formación técnica, de los liceos técnicos y también en los casos que corresponda de las universidades para que esas competencias sean entregadas durante ese proceso de formación con el compromiso de la empresa de contratarlo. O sea, si ustedes nos dicen que van a contratar 2.000 operarios que requieren este tipo de capacitación, nosotros vamos a capacitar a esos jóvenes, pero ustedes los van a contratar. Y ellos evitan el problema de fuga entre ellos, porque son todos los que colaboran al proceso, por lo tanto, de capacitación, y evitan esta cosa de que una financia a un trabajador y después se le va a otra empresa. Eso, en noviembre, ya comienza a funcionar este centro de transferencia para la formación técnica en minería, y nosotros creemos que este modelo lo podemos expandir a otros sectores de la economía, y eso es precisamente lo que vamos a buscar hacer. Les mencioné los alimentos saludables, la corriente de Humboldt, el enfriamiento de nuestra agua, que además trae brisas que después enfrían nuestros terrenos, como enfrían todo nuestro territorio, eso hace que nuestras plantas transpiren menos, y eso está asociado, nosotros hemos mandado una serie de productos a Japón para que sean investigados por los mismos investigadores que trabajaron en el genoma humano y que han trabajado en todos estos alimentos funcionales, para ver esas características particulares de los productos que tenemos en Chile. Todo eso nos lleva a generar centros tecnológicos para el diseño, prototipaje y escalamiento. Déjenme darles un ejemplo. Chile es el país que en términos de envío de alimentos al resto del mundo es el que está más lejano de todo. Son más lejanos todos los mercados. Sin embargo, los envases que utilizamos, no tenemos diseño propio de envases para alcanzar esos mercados. Entonces tenemos que desarrollar tecnología de envases especiales, porque si después nosotros vamos a decir que estamos vendiendo los superalimentos, más vale que esos superalimentos vayan en envases que efectivamente conserven las características, la calidad de ese alimento. Entonces vamos a tener un centro que va a ser para el diseño, prototipaje y escalamiento, donde van a haber tres plantas pilotos de producción de ingredientes, desarrollo de nuevos productos. Les mencioné algo respecto a estas partículas de beta-glucano que pueden ser utilizados en muchos componentes, y el desarrollo de envases, que es fundamental para nuestra economía. segundo polos territoriales para el desarrollo estratégico de industrias, ingredientes funcionales y aditivos especializados. Muchos de nuestros productos, por ejemplo, en la Araucanía, tienen componentes funcionales. Todo esto antioxidante es básicamente un componente funcional, o sea, es un producto, es un alimento que le permite no solo generar, tener proteínas, sino también vivir vidas más sanas. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es generar centros tecnológicos, esto es muy parecido a lo que los japoneses hicieron en su momento, que van a ser centros donde las empresas van a poder ir a hacer prototipaje, medición de ingredientes, de forma tal de que después un pequeño agricultor de la Araucanía que tiene un determinado producto va a poder decir cuál es el contenido de su producto en términos de los distintos ingredientes funcionales que este contiene. Y va a poder venderlo entonces a un mayor valor. ¿Por qué? Porque va a ser capaz de probar que sus ingredientes funcionales forman parte de ese alimento, de ese maqui, de los distintos productos que uno pueda pensar tenemos en nuestro país. También uno se diversifica atrayendo inversión extranjera que también permita diversificar su matriz productiva. Un ejemplo que tenemos que es clásico es Maersk en San Antonio, ¿no? Es una empresa que vino a hacer container. Containers especiales, porque son containers de frío. ¿Cuál es uno de los problemas que ellos enfrentaron cuando tenían que tomar la decisión de construir la única planta que tienen fuera de China en Chile? Dijeron, no tenemos técnicos especializados que nos puedan hacer las soldaduras que nosotros requerimos. Y en su momento se generó una respuesta ad hoc a la situación y dijo, bueno, nosotros vamos a capacitar trabajadores para que ustedes los puedan contratar y como están capacitados, pueden iniciar la operación. Y eso permitió que se materializara esa inversión en San Antonio y una generación de empleos muy significativa para San Antonio. Hoy día estamos enfrentando otro problema con la empresa, que es que no tiene proveedores locales. Hemos ido cerrando toda nuestra producción, por ejemplo, de acero, y eso genera problemas. También estamos trabajando. Entonces, ¿qué dijimos? Primero tenemos que tener una estrategia de atracción de inversiones. Y esto lo comenzamos a trabajar desde el inicio del gobierno. Se pasó una ley en el Parlamento, que fue una ley que generó una nueva institucionalidad que se llama Invest Chile. Esa ley generó esta nueva institucionalidad con una lógica de atracción activa de inversión extranjera. Y aquí yo quiero destacar que esta política se ha venido desarrollando desde el primer día del gobierno. Desde el primer día trabajamos bajo el concepto de Invest Chile, activamente por atraer inversión extranjera. Yo creo que los resultados en materia de inversión extranjera hablan por sí solos respecto del buen trabajo que se ha venido realizando en esta área. El año 2017 el presupuesto va a crecer un 20% con el fin de proyectar Invest en el exterior. ¿Cuál es la idea? Es tener oficinas de atracción de inversiones en puntos clave del resto del mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, que son los principales mercados nuestros en términos de atracción de inversiones, de forma tal de darle un tratamiento a todas estas empresas. Un tratamiento solo de mostrarle al país las oportunidades de inversión, pero al mismo tiempo el tratamiento, o sea, ayudarlas en toda su operación en el país, que también es importante. Déjenme darles algunos ejemplos de la estrategia. Ahora, para poder realmente diversificar el tipo de inversión extranjera que queremos traer a nuestro país, una cosa importante es generar instrumentos que los permitan a estas empresas, el poder tener ese incentivo de venir a Chile. Y nosotros hemos generado lo que se llama las iniciativas de fomento integrada, que son básicamente instrumentos que nos permiten darle apoyo en inversiones tecnológicas, cofinanciar actividades de formación de capital humano, desarrollar proveedores localmente. Muchas veces una empresa no se instala en Chile porque no tiene proveedores. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Generar instrumentos para el desarrollo de proveedores. Buscamos desarrollar proveedores, pagamos para que damos subsidios para que se pueda adquirir tecnología que permita desarrollar esos proveedores o a la adaptación de nuevas tecnologías. A la fecha estamos apalancando cerca de $1,000 millones de dólares en inversión, que son inversiones distintas para nuestro país, en cerca de 37 proyectos. Esto lleva un año de funcionamiento esta iniciativa. En distintas materias, pero déjenme darles una. Esta es Evis. Esta es una empresa productora de software que tiene plantas en Santiago y en la Araucanía, en Temuco. Y esta empresa quería incrementar su producción de software en Chile. ¿Por qué? Porque por razones especiales, esto es un caso de estudio, su centro de producción de software en la Araucanía, en Temuco, le había dado muy buen resultado. Gran parte del software que se hace, por ejemplo, para la empresa telefónica, que lo hace Everis, se hace desde la Araucanía, de software de las aplicaciones a nivel internacional. Y ellos dijeron, nosotros necesitamos cerca de 700, 650, los números han ido variando, pero personal altamente calificado. O sea, programadores especializados en todos estos programas especiales para poder realizar este software, pero no los tenemos. Nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar con las universidades de la región, con las universidades en realidad no solo regionales, sino las regiones en torno a la Araucanía, para desarrollar programadores, para generar cambios curriculares que nos permitan el contar con esos programadores. Y hemos implementado un programa de modificaciones curriculares que está acordado con las universidades, que va a permitir generar 655 nuevos personal altamente calificados que va a estar trabajando en la expansión de la empresa Everis en la Araucanía. Nosotros obviamente colaboramos con un porcentaje, hay un subsidio, un porcentaje del subsidio de, para la realización de este proyecto. En el caso de Everis creo que lo pusimos ahí, sí está. Subsidio Corfo es de casi 3 millones de dólares, que corresponde al 6% de la inversión total que se tiene que realizar para expandir esta producción. Pero la gracia aquí, ¿cuál es? La gracia es que se está produciendo software. O sea, cuando volvemos al índice de las exportaciones, eso nos lleva a un país más cercano, un país de ingresos altos que un país de ingresos bajos. ¿Por qué? Porque el software es algo altamente complejo y por lo tanto nos permite avanzar en la dirección de poder generar esta diversificación productiva. Me tocó visitar la empresa, ellos están realizando software hoy día, por ejemplo, que está siendo probado en India. Desarrollaron un software que permite identificar rostros. Entonces este software lo están y desarrollado por chilenos en la Araucanía para los estadios en India, están probándolo. De forma tal de evitar el ingreso a un estadio de alguien que... Lo que pasa es que hemos tratado de generar el convenio, ellos están tratando de generar el convenio para poder realizarlo, pero las pruebas por protocolos de la empresa misma, porque ellos tienen en distintos lugares del mundo programadores, entonces desarrollan el software en un lado, lo prueban en otro, de forma tal de no tener incompatibilidad o algún problema, digamos así, de que se valide algo que no quieran validar. Entonces es más bien por eso, pero después la idea también es hacer el prototipaje en Chile. De hecho, lo estaban probando en el Germán Becker. Esa era la idea de ellos, probarlo también. La validación va a ser en India, pero también lo van a probar en Temuco. La idea entonces es desarrollar en torno a este tipo de inversiones y de este ejemplo tenemos varios ejemplos en el resto del país de empresas interesadas en venir a Chile para poder también transformarnos en un país exportador de servicios. Acá el Parlamento legisló, ustedes legislaron respecto de una serie de medidas para fortalecer la exportación de servicios. Esto es precisamente exportación de servicios. Un área que nosotros queremos es fundamental para la competitividad y para el desarrollo de nuestro país es la competitividad y mejores mercados. La cifra es clara en esto. Este gráfico lo que muestra es la productividad de las micro y pequeñas empresas en relación con grandes empresas en Francia, Alemania, la Unión Europea en general y Chile. ¿Qué es lo que nos dice el gráfico? Nos dice, puede ser un poco mayor, las cifras pueden que... Pero lo cierto es que la productividad de una empresa pequeña en Europa es el 80% de la productividad de una empresa grande. Esa es la cifra. Y eso es un número alto. Aquí hay economías de escala siempre que pueden estar asociadas a ser una empresa más grande. Pero la productividad de una empresa pequeña en Europa es alta. 80% de una empresa grande. Lo que le permite ser una empresa competitiva. Una empresa que se sostiene en el mercado, que tiene utilidades, que puede crecer. La productividad de una empresa pequeña en Chile, de acuerdo a esta cifra de la CEPAL, está en torno al 25%, 30% de una empresa grande. Entonces, si nosotros realmente queremos tener una política que le permita mejorar la productividad, que le permita ser más competitiva a las pequeñas empresas, que les permita crecer, porque nuestras empresas pequeñas no crecen, tenemos que enfrentar el desafío de la productividad, en particular en empresas pequeñas y medianas. Y nosotros creemos que ahí hay un tremendo, tremendo desafío. O sea, cuando hablamos de crecimiento muchas veces nos fijamos solamente en las oportunidades de grandes empresas, pero acá el desafío en términos de poder generar ganancia y productividad rápidas y grandes en nuestro país está en pequeña y mediana. No desde la lógica asistencialista, sino desde la lógica de competitividad, de hacerlas crecer, de hacerlas más de hacerlas más dinámicas. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos enfocando en la agenda? Con tres ejes. Regulación y simplificación de trámites. Para una pequeña... trámites más engorrosos son siempre un problema. Cuando tienen acceso a abogados, a bufetes de abogados que le hagan los trámites, tienen que ellos dedicarse a hacer ese trabajo. Segundo, apoyo a la gestión. Y les voy a dar algunos ejemplos respecto de cómo apoyos a la gestión pueden realizar cambios significativos en materia de productividad. Y en tercer lugar, acceso a financiamiento. Acá no basta solo con tener acceso a financiamiento, sino acceso a mejor financiamiento. O sea, a alguno que, a un financiamiento que les baje las tasas de interés. Así. Escritorio Empresa. Esta es una iniciativa que estamos implementando en un plazo de 4 años. ¿Qué es lo que hace Escritorio Empresa? Es una plataforma integrada de trámites y servicios. De todos los trámites y servicios asociados a crear una empresa y a operar una empresa. Esta es una plataforma que hemos creado, que lo que va a hacer es integrar todos los servicios públicos que entregan permisos donde yo tengo que realizar trámites como micro, pequeño, mediano, empresario, como empresario en general, y van a estar todos integrados en una plataforma digital. Yo voy a ingresar con mi RUT, o yo ingreso con mi RUT, de hecho ustedes podrían ver la prueba de esto, ya está operando. Uno ingresa con su RUT. Ese RUT obviamente está relacionado con RUT de empresa, entonces por lo tanto si yo soy el representante legal de la empresa, tengo acceso a esa empresa y por lo tanto puedo gestionar trámites, permisos a través de esa página web, de esa plataforma electrónica. El desafío acá es gigantesco, ¿por qué? Porque tenemos que colocar en una misma plataforma, integrar en una plataforma a todos los servicios públicos que entregan permisos relacionados con una empresa y también a todas las municipalidades, 340 y tantas municipalidades a lo largo del país que van a tener que estar integradas en este solo lugar. Esto nos va a permitir, nos está permitiendo el poder gestionar hoy día, no sé, un permiso de iniciación de actividades, de creación de la empresa, que ya había sido legislado, o sea, que había sido creado en la administración pasada. Tu empresa en un día era precisamente, pues, funcionaba bajo la misma lógica, de evitar tener que incurrir en costos significativos para poder iniciar una empresa. Pero nosotros hemos expandido este concepto a toda la cadena de trámites que tienen que realizarse. También estamos haciendo otra cosa que ustedes muchas veces nos han dicho que tenemos que hacer. Es decir, oiga, ¿cómo me entero yo cuáles son todos los programas que hay en Corfo? ¿Cómo me entero yo cuáles son todos los programas que, por ejemplo, podemos tener de apoyo en Cercotec? Esta página va a tener también todos los programas. Lo que estamos trabajando ahora es que, con información muy simple de la empresa, nosotros podamos también a ellos decirles cuáles podrían ser potencialmente los mejores programas para ellos. Cosa que ellos no solamente tengan que buscar, sino que tengan también una sugerencia nuestra. O sea, una empresa de alimentos pequeña, sugerirle, bueno, mira, hay estos fondos de innovación para la generación de nuevos alimentos que usted podría aprovechar, o hay este subsidio a la contratación de capital altamente especializado para innovación en su empresa que usted podría aprovechar. Ahí tenemos, por ejemplo, programas de capacitación o de contratación de personal altamente calificado hasta un 80% del sueldo. Porque uno de los desafíos que tenemos es integrar a todos estos chicos que están llegando desde fuera de Chile, con sus doctorados, con sus máster, con un alto conocimiento, y también integrarlo a la cadena productiva. Entonces generamos ese tipo de instrumentos. Todo eso va a estar en Escritorio Empresa. Hasta la fecha tenemos 13 trámites de carácter nacional. Déjenme darles un ejemplo. Para acceder al subsidio a la contratación joven, que fue legislado por este Congreso hace muchos años atrás, el trámite tenía que ser hecho de forma presencial. Y adicionalmente yo tenía que traer una serie de papeles que estaban en distintos organismos públicos, presentarlos frente al IPS para poder recibir este subsidio. ¿Qué es lo que pasa? El subsidio puede ser un tremendo subsidio, puede ser una súper buena iniciativa, pero si es muy engorroso el poder obtenerlo, probablemente eso va a limitar la cantidad de empresas que lo ocupan. ¿Qué es lo que hicimos? Trabajamos con el IPS y ahora ese trámite no tiene que ser presencial. Puede ser realizado a través de Escritorio Empresa. Y en segundo lugar, no le vamos a pedir los papeles que el Estado ya tiene. Un concepto fundamental de Escritorio Empresa es que el Estado no le pida a un empresario un papel que ya tiene. ¿Cuántas veces uno ha estado frente a una ventanilla donde le piden que traiga un papel? Y uno dice, bueno, ¿y dónde obtengo este permiso? No, en la ventanilla allá. Y dice, pero si usted lo tiene, ¿por qué me lo pide? No, tiene que ir a la otra ventanilla, tiene que pedir el papel. El concepto de Escritorio Empresa es que el Estado no le pida a una persona un papel que ya está en el Estado. Por eso la importancia de la integración, que automáticamente ese documento que está en algún otro organismo público se baje a ese expediente inmediatamente y le simplifiquemos la vida al emprendedor. Tenemos 13 trámites de carácter nacional, 4 trámites de nivel comunal y un convenio con 40 municipalidades. Esperamos tener al año 2018 ya todas las municipalidades implementadas en todas las municipalidades, y el próximo año, con los recursos del presupuesto, aumentar el número de trámites en línea y también alcanzar 100 municipalidades a nivel nacional. Eso es básicamente lo que viene contemplado en el presupuesto para esta iniciativa de Escritorio Empresa. Probablemente vamos a tener que también legislar en algún momento, porque hay muchos trámites que hoy día se requieren de manera presencial y con firma electrónica ya no es necesario. Hay algunas simplificaciones que probablemente vamos a enviar en su momento al Parlamento para poder también ir simplificando el Estado y también pasar a un Estado con cero papel, un Estado cero papel, un Estado más eficiente. Otra iniciativa que estamos implementando en esta, en este, en esta dimensión, y aquí yo quiero destacar que nuestro enfoque no es solamente, es un enfoque amplio, es un enfoque que involucra a distintos actores, el programa Almacenes de Chile. En Chile existen más de 100.000 almacenes, en torno a 120.000 almacenes, y todo nos toca en todos los barrios, en todos los distritos de ustedes hay almacenes que son, que juegan un rol muy importante. De hecho, las cifras lo que nos recientemente nos han mostrado es que el rol de los almacenes ha ido creciendo, producto de que la gente, hoy día los grupos familiares son más pequeños, por lo tanto las compras tienden a ser más pequeñas y más especializadas, y por lo tanto los almacenes están volviendo a tener una participación importante. Un dato que a mí me sorprende es que el 70% de las bebidas que se venden en Chile se venden en almacenes. 70%.
Y al gram se vende de menor.
Y al gram. Bueno, este programa fue un programa que partió precisamente de trabajo con los chicos de Algram.
Que el senador tiene almacén, por eso sabes.
Voy a omitir esa.
No acepta agresiones de esa.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, mire, hicimos una búsqueda, hicimos todo un trabajo de por qué los almacenes no estaban participando de nuestros programas de capacitación, de fondo. Yo decía, mire, porque no tengo más tiempo para poder siquiera salir del mesón. Nosotros estamos atendiendo nuestro negocio, no me pide usted que yo vaya a un servicio público a capacitarme, que vaya a una oficina pública, a ver, no puedo. Entonces lo que hicimos fue hacer un curso de capacitación en línea. Y abrimos este curso, este es un curso muy simple, que lo que ayuda es a técnicas básicas de gestión de un almacén. Por más simple que uno pueda parecer la tarea, uno tiene que manejar inventario. Uno tiene que decir cuánto inventario tiene que mantener, uno tiene que tener una estrategia de ventas de su público, entender cuál es su público. Cuando lanzamos este programa, lo lanzamos en Santiago Centro y lo lanzamos en un almacén modelo. Él nos contaba, mire, que había partido ese negocio y que al principio vendía las cosas típicas en el almacén, pero después se dio cuenta de que en torno a él vivían muchos jóvenes. Y como estaba lleno de edificios, vio que las unidades eran más pequeñas. Y por lo tanto empezó a cambiar el set de productos y empezó a vender de forma distinta. Empezó a cambiar su estante, la puesta en escena, todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque él fue captando estas señales que le da, digamos así, sus compradores, la gente. Y tiene un local que vende y a él nos contaba, le iba muy bien. No, obviamente no vamos a decir que también le iba, pero le iba muy bien. Y ese tipo de cosas es el tipo de ejemplo que nosotros tenemos que multiplicar a lo largo del país. Yo estuve de acuerdo con una almacenera en Los Ángeles que me contaba que ya había empezado a hacer el curso de capacitación y una de las cosas que más le ha ayudado a ella es ordenarse, a ordenar sus cuentas, a entender bien el manejo de inventarios, de cómo poder atraer clientes. Entonces, tenemos hoy día ya 5.000 alumnos inscritos en menos de 2 meses. O sea, de los 120.000 tenemos 5.000 que ya están inscritos haciendo este curso de capacitación.
Y perdón, ministro, ¿y esto se inscribe en dónde?
En la página web.
No, está bien, pero ¿en qué, digamos, división que depende?
Cercotec. Esto se implementa a través de Cercotec. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquellos almaceneros que terminen este curso de capacitación van a poder postular a financiamiento y asesoría especializada para mejorar su negocio, con fondos de hasta 2 millones de pesos para mejorar el negocio. Eso va a ser lo que vamos a hacer. Nosotros acá estamos aumentando un 60% los recursos para beneficiar a más almacenes en este año. La verdad es que una de las cosas que hemos hecho es hemos pedido ayuda a los gobiernos regionales, porque la verdad es que el alcance de este programa es todavía pequeño. Nosotros vamos a tener algo así como... ¿cuántos eran los cupos que teníamos este año para 400, 400 cupos de proyectos de inversión hasta 2 millones de pesos para poder atender almacenes, que en torno a los 5.000 que ya tenemos inscritos es una fracción pequeña, pero estamos trabajando con los gobiernos regionales para poder tener también apoyo de los gobiernos regionales para financiar estos planes de inversión. Y los planes de inversión de estos locales son planes de inversión que realmente le pueden cambiar, son cambios en las góndolas, son mejorar la luminaria, el poder mejorar algún tipo de producto que no pueden entregar o vender algún tipo de servicio. Muchas veces los almacenes dicen, mire, ¿sabe qué? Nos queremos expandir al negocio de las colaciones. ¿Por qué? Porque hay una construcción cerca, entonces hay trabajadores que quieren colaciones, nosotros podemos hacer esas colaciones, podemos aumentar nuestro negocio. Ese es el tipo de iniciativa que busca hacer precisamente este almacén. Centro de Desarrollo de Negocios. Esta es una iniciativa que nosotros partimos al inicio del gobierno. Se firmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que nos ayudó con recursos para implementar estos centros. Estos centros han funcionado en Estados Unidos desde la época del presidente Carter. Y lo que buscan es dar la asesoría especializada a micro y pequeñas empresas para que puedan mejorar su negocio. nosotros al día lunes, como esta es la semana de la PYME, le dimos un premio a una señora empresaria de Pozo Almonte, que tenía una empresa pequeña constructora, que ella facturaba en torno a 2 millones de pesos mensuales. Fue al centro, recibió asesoría, está todavía en proceso de asesoría especializada en materia de contabilidad, de tributación, de manejo de marketing, de desarrollo de nuevos clientes, cosas que muchas veces para un empresario que está partiendo son temas muy difíciles de poder entender. Básicamente yo puedo conocer muy bien mi negocio, pero cómo ampliar mi cartera de clientes, cómo comercializar de mejor forma, cómo ordenar la logística, todos esos temas son trabajados en los centros de desarrollo de negocios, o cómo asociarme muchas veces. Yo estuve hace algunas semanas atrás en la región del Biobío y nos hicimos un encuentro con los centros de desarrollo de negocios para precisamente ver este tipo de casos. Y ellos nos contaban que, por ejemplo, vía la asociatividad habían logrado multiplicar por 2 los precios de venta de uva de agricultores pequeños que le vendían a viñas. ¿Por qué? Porque básicamente habían agrupado, se habían dado cuenta, habían documentado buena forma la calidad de sus productos y eso les da un poder de negociación distinto frente a las viñas. Entonces, esa empresaria que yo les mencionaba que vendía 2 millones de pesos, hoy día nos contó que estaba vendiendo 7 millones de pesos al mes, a través de mejorar sus técnicas de gestión, contabilidad, de nuevos clientes, etc. Y de ese tipo de ejemplos tenemos muchos. Cerca del 31% de los empresarios que están siendo asesorados, partimos del año pasado, este año en realidad ya están en pleno funcionamiento, de los empresarios que se están atendiendo a través del centro han visto aumentos significativos en sus ventas. O sea, que efectivamente el centro hace una diferencia, que la gestión, que la capacitación, al final de cuentas las técnicas que se le están entregando están rindiendo fruto. Yo creo que otra cosa importante de este centro es la forma como los vamos a evaluar. Nosotros cuando vengamos acá, lo que les vamos a mostrar no es cuánta gente se atendió, es cuánto cambiaron las ventas, cuánto cambió el empleo de esas empresas, cuánta inversión han realizado esas empresas. Esos son los indicadores que nosotros utilizamos para evaluar los centros. No me diga cuánta gente atendió, porque no nos interesa cuánta gente atendió. Tiene una meta de cuánta gente tiene que tener cada uno de los ejecutivos. Pero lo importante es que diga, ¿cuánto aumentó las ventas de la empresa que estamos atendiendo? ¿Cuánto aumentó el empleo? ¿Cuánta inversión se realizó?
¿Cómo definen dónde instalar los centros?
A ver, partimos con todas las regiones tenían que tener al menos un centro. De hecho, van a tener en torno a 2 centros, 2 o 3 centros, dependiendo del tamaño. Nosotros le dimos mucha posibilidad a los gobiernos regionales de que definieran dónde instalar los centros. Nosotros expusimos sí ciertas características. Nos parecía que era importante que fueran en lugares donde tuvieran una densidad en términos de potenciales empresas grandes. Y en aquellos lugares donde había mayor dispersión, les exigimos a través de los requerimientos que tengan satélites, o sea, que tengan ellos mismos acciones de visita concreta a lugares más alejados. Esa era básicamente la lógica. Tenemos 35 centros funcionando en el país, con el presupuesto nos va a permitir completar los 50 centros y tenerlos todos en operación. También, también les vamos a hacer llegar un documento con los casos que hemos ido documentando exitosos. También tenemos algunos videos que ha realizado Cercotecas de experiencia en esta materia. En materia de fondo de desarrollo de ferias libres, nuestro objetivo acá es modernizar y fortalecer las ferias libres en el país. En estos 2 años aumentamos un 77% de los recursos destinados al desarrollo de las ferias libres, que para ellos estos fondos les permiten muchas veces realizar inversiones que no podrían realizar de otra forma, tener acceso a infraestructuras que no podrían tener de otra forma, y con el presupuesto del 2017 vamos a cumplir con el compromiso que habíamos adquirido al inicio del gobierno de duplicar los fondos para el apoyo a las ferias libres. El año 2015 tuvimos 8.350 beneficiados con el programa. Obviamente queremos seguir haciéndolo crecer, pero dadas las restricciones, ya hemos llegado el 2017 a duplicar los fondos, que era básicamente el compromiso que habíamos adquirido. Y también hemos ido flexibilizando los fondos de forma tal de que podamos tener también un apoyo no solo en materia de inversión en infraestructura, porque muchas ferias nos decían, bueno, ya hicimos la inversión en infraestructura, pero necesitamos ahora equipamiento, necesitamos capacitación y asesoría para vender mejores productos o para poder tener, por ejemplo, acceso a tecnología. Banco Estado hace poco lanzó caja vecina en las ferias libres. Entonces uno va a la feria, compra las frutas y verduras, pero también puede realizar sus trámites, pagar las cuentas o obtener efectivo. Entonces también le aumentamos el atractivo a la feria. Programa de barrios comerciales, esto es un programa que para nosotros también lo lanzamos, es muy importante, 60 barrios a lo largo del país que benefician a 4.000 pequeñas y medianas empresas que tienen actividades comerciales, hemos realizado, les entregamos nosotros lo que hacemos con esto, es colocamos un gestor de barrio. Ese gestor de barrio está encargado de asociar a los distintos miembros del barrio. Déjenme darles un ejemplo de lo que significa esto. Tenemos un barrio comercial en el barrio Estación en Temuco. Ese barrio, cuando me tocó recorrerlo ya un par de veces, y los comerciantes del barrio nos decían, mire, nosotros ni nos conocíamos ni al vecino, ni al señor que está acá al lado. Y con este programa lo que hemos hecho es tener un gestor que los une, que los concentra y que les ha dicho, bueno, definamos un plan de desarrollo de este barrio. ¿Cómo podemos mejorar el barrio? De cosas muy simples a cosas complejas. En términos de comercialización del barrio, cómo darle una identidad al barrio, en el caso que aquellos barrios que tienen una dimensión turística, también el darle esa dimensión turística, hay aquellos barrios que tienen una dimensión comercial, porque los rubros están muy concentrados, como por ejemplo el barrio Victoria en Santiago, han trabajado esa idea. Y después de construir un plan de mejoras de espacios urbanos, veredas, luminarias, de seguridad, de estrategia, eso es lo que nosotros estamos financiando. Acá la parte que nos va a tomar más tiempo es toda la parte llamada de inversión. Cuando se requieren hacer inversiones, cambios en términos de urbanización, eso estamos, nuestro ministerio socio en esta iniciativa es el Ministerio de Vivienda, pero obviamente nosotros financiamos los planes, todos los proyectos de inversión y después pasamos entonces a los programas del Ministerio de Vivienda para que se implementen. Este es un tremendo programa. Los comerciantes han entendido que muchas veces la toma, el tiempo para realizar las inversiones es un poco más larga de la que uno querría, pero con todas las actividades de desarrollo de capacidad, de trabajo, de asociatividad, creo que ha tenido una tremenda, tremenda valoración en los distintos sectores.
Después vamos a ver, perdón, ministro, lo que pasa es que nosotros nos gustaría hacerle varias preguntas.
Me quedan...
Son las... Ya.
Dígame usted cuánto tiempo tengo.
No. Yo creo que podríamos extenderla unos 10 minutos a la sesión,
ya.
Para poder hacerle preguntas. Y con respecto a ese tema, como está en el tema recién que estábamos hablando, sería bueno tener información desagregada sobre la comuna, sobre la región, dónde van a estar esos barrios.
Vamos a hacer llegar los 60.
Eso sería
muy importante. Los 60 ya están operando, los vamos a hacer llegar dónde están los barrios. Y también acabamos de llegar el nombre del gerente del barrio, o sea, del encargado del barrio, o sea, del gestor, lo llamamos gestor del barrio. O sea, que también lo tengan y ustedes puedan consultar.
¿Y quién lo nombró eso? ¿Esa?
Pero nosotros el problema está implementado a través de Cercotec. Entonces nosotros hicimos concursos y los concursos fueron, los gestores tienen que cumplir con determinadas características, tienen que tener determinados. Nosotros hicimos esto, lo hicimos viendo la experiencia en particular de España y de Inglaterra en el desarrollo de barrios comerciales. Ellos también desarrollaron un programa cuando no hay que inventar la rueda, cuando hay experiencia exitosa, y ellos nos han mostrado esto. Vamos a saltar todo esto, proyecto de ley que fortalece la libre competencia. Solo quiero hacer una mención respecto a democratización del emprendimiento y la innovación. Una de las cosas que para nosotros es fundamental es el poder generar un incremento significativo en el apoyo al emprendimiento y a la innovación. Y en particular en regiones. Nosotros hemos tenido una cantidad muy significativa en el número, en la cantidad de proyectos que han sido postulados desde que iniciamos toda una estrategia de emprendimiento e innovación en nuestro país por ahí por el año 2003, 2004. Ha ido creciendo de manera súper importante. Y nosotros hemos en estos dos años aumentado en 120% los proyectos postulados, en 56% los proyectos adjudicados. Es menos, acá tengo una lámina que se la vamos a dejar que muestra toda la cadena de apoyo y financiamiento para el emprendimiento. Muchas veces ustedes les dicen, bueno, pero no hay, podemos tener la hablar de Corfo, pero después, ¿qué hacemos para poder seguir creciendo? Ahí está explicado lo que se está haciendo y la lógica de los distintos programas que estamos implementando. Chile es considerado hoy día el país número uno en materia de apoyo al emprendimiento en todos los rangos. Y también en materia de innovación, queremos que más empresas comiencen a innovar. Chile tiene el tremendo desafío de que las empresas en nuestro país inviertan más en investigación y desarrollo. Esa también es una fuente importante de diversificación productiva. O sea, acá también tenemos que construir un acuerdo respecto de la importancia de la investigación y desarrollo para el desarrollo de nuestro país. Y Chile tiene el gasto más bajo en investigación y desarrollo en los países de la OCDE, pero también las empresas chilenas tienen la inversión más baja en investigación y desarrollo, y eso es algo que tenemos que revertir. Nuestro foco en esta materia ha estado principalmente en regiones. Hemos tratado de sesgar hacia regiones porque creemos que es importante darle un apoyo mucho mayor a las regiones, donde están nuestras principales fuentes de crecimiento que tenemos que aprovechar. Por eso hemos tratado de sesgar mucho de nuestros recursos hacia regiones, precisamente porque entendemos que ahí están las oportunidades. Hemos desarrollado ese centro de extensionismo tecnológico. Ustedes nos decían muchas veces, bueno, aquí inventan la rueda, hay tecnología del mundo que nuestras empresas pueden adquirir, armen esos centros. Eso es lo que hemos hecho. Acá están los centros de extensionismo tecnológico en distintos sectores de la economía, que lo que buscan hacer es eso. Tecnología que se puede implementar a nivel de pequeñas y medianas empresas, y están en regiones. Eso es, presidente. Pasé muy rápido lo último, pero porque creo que es mejor saltarnos la etapa de preguntas, pero esa es básicamente la implementación. Todo esto viene en el presupuesto. Les vamos a explicar los detalles respecto a los centros, de dónde operan, cuáles son los satélites, respecto a los barrios comerciales, de los programas de almacenes. Vamos a darles también una distribución de dónde están inscritos los almaceneros, de dónde, toda la información que ustedes nos requieran, nosotros felices de entregarla.
Senador Quintero y la senadora Lili.
Gracias, presidente. Ministro, yo la verdad que los felicito por todo lo que nos ha mostrado, y es en realidad que esto está funcionando. En algunas regiones mucho mejor que en otras, eso depende de las personas que tengan en cada región. Por ejemplo, el programa de turismo, yo veo que aquí la región de los lagos no figura para nada. Eso me significa que la encargada de turismo no corresponde, y lo hemos dicho varias veces. Segundo lugar, de la macro, y que usted nos habla, yo me voy a ir a la micro, porque a mí me interesa cuál es la innovación productiva que vamos a hacer en el sur de la región de los lagos. Y no veo nada acá. Yo he oficiado en el día de ayer a usted, ministro, a don Raúl Zunico, a don Bernardo Troncoso, gerente general de Cercotec, a don Eduardo Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, a don José Miguel Burgos, director nacional de Senda Pesca, a don Marcos Barraza, ministro de Desarrollo, a don Andrés Santander, director nacional de FOSI, a doña Jimena Rincón, ministra de Trabajo, y a don Pedro Goy, director nacional de CENSE. Y solicito que se me informe a qué organizaciones y o particulares, sindicatos, asociaciones, federaciones, etcétera, de la pesca artesanal de la región de los lagos, fueron beneficiados con los recursos del gobierno regional a estas instituciones durante los últimos 3 años. ¿Y por qué hago esto? Porque se ha hecho mucho escándalo en la región de una fundación que donó el gobierno japonés durante el último periodo del gobierno militar, donde ha sido una fundación que fue creada para desarrollar la pesca artesanal. Y esa fundación no recibió un peso del gobierno. Sin embargo, hay una campaña de descalificación a todos los que hemos pasado por ahí, porque me incluyo. Todos los intendentes del 90 a la fecha hemos sido presidentes de esa fundación. Y me llevo la triste sorpresa, por eso que lo hago, que el gobierno regional le ha traspasado a Cercotec, Subpesca, Cernapesca, FOSI, Corfocense, 9.616 millones de pesos para la pesca artesanal. Y Fundación Chinquihue, por ley, no recibe del gobierno regional hace ya sus buenos años. Que incluso lo voy a estar yo de meter en la glosa presupuestaria ahora para que pueda recibir. ¿Y por qué digo esto, ministro? Porque usted le cuenta que estamos trabajando más de un año tratando de hacer la reconversión productiva. Porque si no sembramos en los mares interiores, si no hacemos nuevos hatcheries, si no hacemos una serie de cosas que hicimos en la década del 90, la región de los lagos en la parte sur se va a morir. Entonces yo quiero, ministro, que esta plata, que es mucha plata, que el gobierno regional le ha traspasado a estas instituciones, quiero saber cuántas de las mismas instituciones se repiten por las diversas entidades. Porque con un tercio de esto, hacemos lo que hay que hacer en Chiloé. Eso quería decirle, ministro, porque...
Senadora Lili Pérez.
Gracias, presidente. Yo quería consultar, primero agradecerle al ministro, ha sido una súper buena exposición y la carpeta de material que nos ha entregado. y el detalle, pero particularmente no me queda clara la cifra exacta de cuánto, en qué porcentaje aumenta el presupuesto la cartera de economía para el año 2017. En primer lugar eso, en qué porcentaje aumenta con respecto a la partida del año pasado. Y lo segundo, si en esto está incorporado la implementación del CERNAC, del nuevo CERNAC que nosotros aprobamos, que eran cerca de 40 mil millones. Entonces yo quiero saber si en la nueva partida está contemplada esta implementación, porque en estos desagregados no queda claro, no viene ni una sola mención al nuevo CERNAC. Y yo entiendo, y por último le quiero consultar con su intermedio presidente, el señor ministro, él se enfatiza mucho en esta carpeta, y en los dichos del ministro, el tema de innovación, ¿ah? Pero en la práctica, ¿cómo se concreta con respecto a las cifras? Porque claro, viéndolas así, desagregadas suena súper atractivo, pero si hay que implementar el CERNAC, y realmente cuánta plata va a quedar, porque no está clara la cifra total, eso.
Ya, gracias, senadora Lili Pérez. Yo voy a señalarle al ministro tres o cuatro consultas, ¿no? Primero, ¿qué estrategia tiene el Ministerio para potenciar y activar la economía en la zona aislada, como es el caso de la provincia de Palena? Usted lo ha visto que ha tenido que ir mucho a la región de los lagos por distintas razones y ha estado preocupado por la zona aislada, por la provincia de Palena, si hay algo para esa zona. Después, a mí me gustaría conocer la opinión del ministro, ¿cómo se están usando las universidades del país para que aporten con sus conocimientos e investigaciones a mejorar la productividad en Chile e innovar en nuevos productos y servicios que podrían exportar, que podría exportar Chile? Y lo otro es un comentario de una persona que viajó recientemente a China. Nosotros vamos a cumplir, no es por ti, por si acaso.
¿Usted viajó a China?
Yo no he viajado a China. No, lo que te quiero decir es lo siguiente. ¿Cuál es la estrategia? Porque China es un mercado muy importante para nuestro país, tremendamente importante. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tendrá Chile con China? Porque se acaban de cumplir los 10 años de la firma del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Cada vez es mayor el intercambio, el mercado presente, de futuro. Y yo tengo entendido, eso es lo que le quería decir por lo que me informaron, que actualmente en Shanghái existe el China-Chile Central, que es una iniciativa privada que otorga facilidades para empresas chilenas para invertir en China, apoyadas por el consulado. ¿Existe alguna iniciativa del Estado para fomentar que más chilenos exporten productos a China y viceversa? ¿Hay alguna estrategia para que empresas chinas inviertan en Chile? Esas eran las inquietudes que tengo yo.
Gracias, presidente. Parto entonces respondiendo a las preguntas. Respecto el planteamiento que hace el senador Quintero, nosotros vamos a hacer llegar la información detallada respecto a cuál es cada una de las asignaciones que se están realizando. Ahora, es muy claro que respecto de la situación que estamos enfrentando en la región, yo creo que hay múltiples desafíos. Desafíos que dicen relación, sin lugar a dudas, con la pesca artesanal, pero también desafíos que dicen relación con la acuicultura y en particular con la salmonicultura. Nosotros, y yo he sido muy claro en esta materia como ministro, en señalar de que se requiere un cambio de enfoque muy significativo en materia de pesca y acuicultura, y en el caso de la acuicultura un enfoque muchísimo más basado en la sustentabilidad y en el desarrollo de conocimiento y también de generación de conocimiento a nivel local. La nuestra es una industria que exporta más de 4.000 millones de dólares en términos de exportaciones. Hoy día nosotros tenemos cerca de 1.000 millones de dólares asociados en ese sector a pérdidas por enfermedades, por mortandad, por uso de antibióticos, o sea, una serie de factores que a nosotros nos debiesen llevar a trabajar arduamente en una línea de investigación que permita mejorar la genética, que permita mejorar la alimentación y que permita de alguna u otra forma también hacer más eficiente al sector. Nosotros en toda esta área, desde el punto del sector público, lo que estamos haciendo, trabajando básicamente bajo un enfoque de decir, mire, la regulación primero tiene que responder a este sitio que uno siempre ve o que uno ya de alguna u otra forma constata en este sector. Este aumento es de 350.000 toneladas hasta cerca de 1.000.000 toneladas, después una caída de vuelta, 350.000, y después esta situación es una situación que se ha dado constantemente. Y nosotros la asociamos básicamente a los incentivos que cuando el precio sube, empezamos a sembrar más. Como los ciclos duran 2 años, empezamos a sembrar más, pero empezamos a poner entonces más salmones en una jaula. Como ponemos más salmones en una jaula, eso significa que aumenta la probabilidad de que se produzca un problema sanitario. Cuando ya estamos en el millón, se produce el problema sanitario y volvemos de vuelta a 350. Suben los precios de vuelta, empiezan. Y esos ciclos han sido ciclos reiterados. Y nosotros nos parece que la regulación tiene que enfrentar eso. Ustedes han visto que nosotros hemos presentado una nueva reglamentación respecto a densidades que busca precisamente eso. Nosotros queremos estabilizar la producción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas quienes terminan pagando estos costos son precisamente los trabajadores, que tienen épocas de buena, pero después vienen las épocas de mala con ciclos grandes en materia de actividad y de empleo. Y nuestro reglamento, el reglamento que hemos planteado, establece básicamente niveles de producción que van a ser estables, que esperamos que sean estables, y crecimientos que son acotados. Una de las cosas que se nos ha criticado es que nosotros hemos establecido crecimientos acotados, no superiores al 3%, por lo tanto en el promedio van a ser menores. Y nosotros hemos dicho, nuestra respuesta ha sido, eso es precisamente lo que queremos tener. Queremos que las condiciones sanitarias sean condiciones sanitarias cada vez mejor, porque eso también es bueno para la industria, porque si tienen mejores condiciones sanitarias, eso significa que hay menos mortandad, que hay menos enfermedad, y por lo tanto se genera un círculo virtuoso. Y eso es algo que estamos trabajando. Hemos también apoyado y estamos apoyando iniciativas de universidades en términos de lo que es el desarrollo de la genética. Nosotros importamos una cantidad muy significativa de ovos. Y muchas veces lo que ocurre es que no necesariamente eso, la genética, es la mejor para las condiciones en las cuales se van a enfrentar en los mares chilenos, y por lo tanto la probabilidad de enfermarse es mayor. Eso requiere un trabajo mucho mayor. Lo mismo en materia de alimentos. Alimentos también es otra área, y nosotros creemos que aquí la industria tiene que dar un salto grande en materia de lo que son los recursos destinados a este tipo de actividades. Y las universidades locales a nosotros nos parece que cuentan un capital humano, y por lo demás esto es algo que se tiene que trabajar en el tiempo para generar esos nuevos pactos, esas alianzas estratégicas. Respecto de la estrategia de la pesca artesanal, a nosotros nos parece que en primer lugar la agregación de valor es fundamental. O sea, aquí nosotros tenemos múltiples historias de cómo el poder contar con plantas procesadoras, por ejemplo, hace una diferencia. En materia de jibia, una de las áreas donde nosotros estamos trabajando, que es una pesquería 80% artesanal, es precisamente en el desarrollo de nuevos productos. El otro día yo estuve en la cuarta región, y en la cuarta región estamos trabajando en un programa con Corfo, con su pesca y con los pescadores artesanales de la región, para el desarrollo de nuevos productos a partir de la jibia. Hamburguesa, un montón de productos que al final de cuentas lo que nos permiten a ellos es agregarle valor y abrir mercados internacionales. En materia de repoblamiento de algas, yo creo que es fundamental en la región. Y usted lo sabe mejor que yo, usted conoce mejor este tema que yo. La bonificación, sin lugar a dudas, que va a estar focalizada en la región inicialmente. Ahí yo creo que tenemos que hacer mucho, porque no solo en términos de repoblamiento, de cultivo de algas, sino también en generación de valor agregado y también de remediación, de bioremediación. Al final de cuentas, las algas juegan un rol muy importante para recuperar zonas, para mejorar la sustentabilidad de las zonas. Entonces, ahí hay un trabajo importante. Lo segundo,
e incluso para bajar en los días de marea roja.
Lo segundo es el tema del monitoreo. Nosotros sabemos que en tema de monitoreo acá no solamente tenemos que tomar temperaturas del agua, sino también tenemos que tener distintos focos de toma de monitoreo, pero además incluir e informarle también a la comunidad, porque también muchas veces nosotros podemos tener los datos, pero también hay que informarlo, de otros tipos de toma de muestra, como por ejemplo nutrientes, que son importantes cuando enfrentamos un fenómeno de marea roja. Entonces vamos a implementar, estamos trabajando, todavía no vamos a anunciar, pero lo vamos a anunciar en términos de lo que es el trabajo para fortalecer el monitoreo precisamente en la región. En segundo lugar, las proyecciones. Ustedes, con esos datos, uno también tiene que nutrir modelos que nos permitan hacer mejores proyecciones respecto a cuál puede ser el avance y cuáles pueden ser las condiciones que pueden gatillar determinadas situaciones de marea roja, de forma tal de poder tener estrategias de mitigación de sus impactos activas. Nosotros hemos estado trabajando con la experiencia canadiense en esta materia, y una de las cosas que ellos han hecho es que cuando tienen alertas, se gatillan determinadas acciones de mitigación, se cosecha antes, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer en parte a esto. y eso requiere o se movilizan. Entonces ahí hay cosas que nosotros también estamos trabajando en el plan de respuesta frente al fenómeno de la marea roja, también en el caso de algunos productos, también hay y también es parte de lo que en su momento hizo la Fundación Chinquihue respecto también de desintoxicación, procesos para desintoxicar que permiten tener un uso industrial de ciertos productos. Entonces,
depurar.
Entonces creemos que ahí compartimos plenamente la necesidad de tener también una organización especial. En el caso particular de la Fundación Chinquihue, el intendente ha presentado un plan de trabajo y nosotros estamos trabajando con obviamente con las autoridades regionales, porque nos parece que esa coordinación es fundamental. Respecto al aumento del presupuesto, senadora, el presupuesto crece en términos reales 4,1%. Eso es lo que... En términos del CERNAC, este proyecto de ley no incluye el nuevo CERNAC. ¿Por qué? Porque todavía no es ley, entonces está en el Tesoro Público. O sea, está provisionado en el Tesoro Público. El CERNAC crece en su presupuesto 2,4%. Pero una vez que el CERNAC sea aprobado por el Parlamento, entonces entra a los recursos que hoy día debiesen estar provisionados como parte de los proyectos de ley al... Okay. Ahí yo sí quiero hacer una cosa. Nosotros se nos ha dicho que estamos aquí incrementando al CERNAC a 30,000 millones de pesos. Nosotros estamos aumentando el CERNAC de manera significativa, porque nos parece que eso es lo que hay que hacer. Sí. Pero las cifras son 24,000 millones, el informe de financiero que nosotros presentamos.
Ya, no
40,000, como dicen, pero porque creo importante aclarar.
Sí, es que lo diga.
Pero es un aumento muy significativo de los niveles, sí, que cuando presentamos el proyecto estaban en torno a 8,000 millones de pesos, pasar a 24,000 nos parece significativo y tiene que ser así porque nos parece que eso es fundamental. Respecto de materias de innovación, las cifras están, la verdad es que yo pasé muy rápida por ellas. La idea es básicamente que está en la presentación los recursos que están destinados a innovación en subsidios directos para empresas. Tenemos algo así como 43,000 millones de pesos directos a subsidio a empresas, 700 iniciativas aprobadas. Llevamos aprobado en este año 472 empresas, vamos a terminar más arriba de eso. La distribución regional también la vamos a hacer llegar, en la presentación está el agregado región metropolitana versus regiones, pero vamos a hacer llegar también las cifras por regiones. Nos parece que en esa materia lo más importante es tener un enfoque, a nosotros nos parece, transversal respecto a la innovación. La innovación tenemos que entenderla como capacidad para generar más oportunidades, no solo en empresas que tengan un determinado alto potencial de crecimiento, sino también en empresas que puedan adquirir nuevas tecnologías que les permitan ser más rentables. Déjenme darles otro ejemplo. El día de ayer nos encontramos en una feria de innovación con una pareja de la tercera edad, realizó, y se les ocurrió un test de orina que está listo al cabo de 4 horas. Entonces ellos lo toman y lo tienen a las 4 horas, tienen los resultados, tienen todo. Y eso ellos se lanzaron con este test. Ellos y también creo que es una muy buena demostración. Y ellos lo decían.
¿Pero para qué era?
¿Ah?
¿Qué objetivo era?
Es para medir.
Para ver si
estaba
embarazada.
No, eran los test que ellos partieron de la experiencia propia y que le hacen test para medir, no sé.
Glicemia,
todo eso. Entonces, esos test demoran varios días en realizarse. Ellos, a partir de su propia experiencia, ellos trabajaron en un hospital. Y lo generó y es un test rápido. Entonces, de hecho, les vamos a hacer llegar la ficha, les podemos hacer llegar la ficha de todo eso, pero lo que creo más importante es la lógica de que la innovación no está solamente destinada a un cabro joven, es algo que puede ser absolutamente transversal.
Que a mí me gustaría que nos...
No, es que solamente agregar algo a la solicitud del senador Quintero, que me pareció súper importante verlo desglosado por regiones, uh-huh, y por comunas. Ojalá nos mandaran esta información a nosotros, porque somos senadores todos regionales. Nos interesa saber quiénes están haciendo innovación en nuestras regiones, en nuestras comunas, para poder apoyarlos, ¿no? ¿Ah, ministro? ¿Ministro? ¿Escuchamos?
Sí, lo vamos a hacer llegar. De hecho, podemos hacer llegar las fichas de los las fichas de los distintos sí, emprendedores. Sí. Tenemos, además, hay muchos emprendedores en regiones que reciben premios constantemente, que muchas veces no están en el radar, claro. Y que son, pero realmente súper, súper innovadores.
Que hay que ayudarlo, apoyarlo.
Respecto de la respecto de la pregunta del senador Moreira, en materia de zonas aisladas, me tocó estar en la última vez, ¿cuánto fue Chaitén?
Usted va mucho, pero nunca me invita.
Sí, entonces ahí tenemos algunas coordinaciones que hacer. Nosotros estamos apoyando un plan de turismo en esa zona, ¿por qué? Porque con el plan de zonas, el plan de infraestructura que estamos realizando, el turismo va a ser un sector que probablemente va a tener un auge muy significativo. Si ustedes piensan que vamos a estar conectados entre Chaitén y Coyhaique, entonces lo que estamos haciendo es aprovechando eso como para transformar a esa zona en un quinto destino turístico de interés de clase mundial para Chile. Nosotros tenemos Isla de Pascua, tenemos San Pedro, tenemos las Torres del Paine, tenemos toda la zona central, digámoslo así, como reconocido. Pero podemos desarrollar al menos, nosotros tenemos 12 potenciales, pero probablemente son 4 los que están más rápidos de hacer. Toda esa zona es una zona junto con Aysén en que pueden tener un desarrollo de turismo de interés especiales muy significativo. Nosotros estamos trabajando con nuestros programas a través de Corfo en el desarrollo de precisamente del turismo, pero le vamos a hacer llegar lo que son los distintos programas, porque también hay un programa que usted conoce, que es el programa que se está implementando de el de, no me acuerdo cómo se llama bien, de
Patagonia Verde.
El de Patagonia Verde. Entonces le vamos a hacer llegar, yo estuve de hecho reunidos con ellos hace algunos meses atrás, estuvimos reunidos identificando las áreas de apoyo del Ministerio de Economía al programa, le vamos a hacer llegar el plan. Respecto a las universidades juegan un rol fundamental en cada una de las cosas que estamos haciendo nosotros. Por ejemplo, los distintos centros de energía renovables no convencionales que existen en las distintas universidades armaron un consorcio y están trabajando con nosotros hoy día en lo que va a ser los consorcios que van a postular a los recursos para el desarrollo de paneles fotovoltaicos para alta radiación. Lo que yo les mencionaba, tener un panel fotovoltaico que aproveche la alta radiación en Chile, también están trabajando en el programa de plantas, o sea, desarrollo de materiales para esas plantas. ¿Por qué? Porque la alta radiación en condiciones del desierto requiere un material especial para poder tener la durabilidad que esas plantas dicen van a tener. Esas plantas están hechas para periodos de 20 años, pero con el polvo, con la alta radiación, eso requiere un trabajo un nuevo trabajo de investigación respecto a cuáles son los materiales con los cuales tienen que ser construidas todas esas plantas. Acuérdense que los paneles solares van montados sobre una serie de estructuras, esa estructura es una estructura que tiene que resistir, etcétera. La universidad forma parte de nuestro plan, están en todo lo que dice relación con el desarrollo de alimentos saludables. En cada una de las áreas hemos tratado de trabajar coordinadamente, en algunos casos también con centros de formación técnica, por ejemplo en turismo. Turismo es un sector donde los centros de formación técnica también juegan un papel importante. La idea básica de todos estos programas, señor presidente, es que tengamos un trabajo entre empresas privadas, universidades y centros de formación técnica, academia en general, y el sector público. Esa ha sido la lógica. Respecto a la estrategia china, nosotros creemos que China tiene un potencial tremendo en cada una de las áreas que nosotros hemos descrito anteriormente. Déjenme darles un ejemplo. China hoy día invierte en torno al 50% de su Producto Interno Bruto. Para tener un punto de comparación, cuando se hablaba de los tigres asiáticos, nosotros se acuerdan de la década de los 90, esos países invertían en torno al 35-37% de su PIB. O sea, China está pero muy por sobre esos niveles que ya eran considerados niveles altos. ¿Cuál es el nuevo plan que tiene el gobierno chino? Pasar de 50, no lo han dicho tan explícitamente, pero se espera que sea entre 50 puntos del PIB a 40 puntos del PIB. O sea, aumentar el consumo en 10 puntos del PIB. Imagínense ustedes lo que significa un aumento de 10 puntos del PIB en el consumo de una economía como la China. Eso implica demanda por alimentos. Yo estuve participando en el último Chile Week en China que se realizó. Y me reuní con todo tipo de inversionistas. Hay usted preguntó por atracción de inversiones y están muy interesados en invertir en Chile en materia de energía. Tienen un desarrollo importante en materia de energías renovables no convencionales y ven a Chile un país líder en estas materias. Por lo tanto, el interés de inversión acá es grande. han estado también interesados en materia de infraestructura, también ahora y crecientemente en materia de alimentos. De hecho, ellos han hecho una repetida muy importante de inversión en Australia. Australia es un país importante para ellos en términos de producción de alimentos. Ese otro sector que probablemente va a ser un sector importante. Pero en términos de oportunidades para nuestras empresas en el mercado, yo creo que todo lo que dice relación con alimentos es un tremendo potencial. Segundo, relación en materia de turismo. Yo me reuní con el gerente general, con el CEO de la empresa de turismo China, del operador turístico chino, que es una empresa estatal más grande de China. Los chinos el año 2015 mandaron 104 millones de turistas fuera de China. 104 millones de turistas. De esos turistas, ¿cuántos tienen potencial económico para venir a Latinoamérica? Ellos me decían que ellos calculaban que en torno a 20 millones potencialmente de esos podrían tener ingresos, porque venir a Chile, venir a Latinoamérica, o sea, cuando uno viene a Chile, Argentina, Brasil, hace un 20 millones, yo lo que estima podría ser el potencial. Y lo que estamos trabajando nosotros es una estrategia de atracción. Hay distintos canales a través de los cuales uno tiene que trabajar. Primero porque uno tiene que familiarizar el destino con el lugar. Entonces estamos ahí planteando una estrategia de promoción especial para Asia y en particular para China, porque tenemos un mercado tenemos un mercado muy muy grande, pero eso pasa también por capacitar operadores nacionales que puedan, por ejemplo, hablar una lengua que ellos entiendan. No todos ellos hablan inglés. Nosotros hicimos un cambio que nos implicó un aumento muy significativo en turistas chinos a Chile, que es todo el cambio de la visa. Para venir a Chile no se requiere visa en la medida que se tenga visa para Estados Unidos. Y eso nos ha aumentado mucho los turistas, porque en general la conexión más barata que se tiene desde Chile, un turista chino que viene a Chile, es vía Estados Unidos. Esa es la conexión más barata. Es viajar a Dallas y de Dallas bajar a China. Eso es lo que ellos nos decían, la conexión más barata. Probablemente cuando tengamos conexión también a través de Asia, a través de Dubái, puede que se abra una alternativa también barata de viaje. Pero estamos hablando de un viaje largo, un viaje costoso, y por lo tanto entonces nosotros tenemos que desarrollar de manera importante ese mercado. Es parte de la estrategia nuestra en materia de turismo.
Dicho, perdona, ¿cuántas camas tiene Chile?
¿Cuántas camas tiene Chile?
¿De hotelería?
No, de hotelería.
A ver, no tengo el número en la cabeza. Tratemos de buscar el número.
¿Sabe por qué? Porque la región de los lagos no debe tener más de 20.000. Entonces, claro, ¿cuántas 30.000 chinos están liquidados? No pueden ir.
Bueno, nosotros... Bueno, pero acuérdense que son por flujo. Nosotros tenemos... Este año debiésemos estar en torno a los 40.000. Y probablemente desplegado a lo largo del año. Entonces el día cama, claro, son 20.000 en los lagos, para decir muy, muy honestamente, la cumbre de Asia Pacífico se realizó en la región y tuvo un despliegue fantástico. Una de las cosas que nosotros yo conversé con todas las delegaciones, y no es, y ojo que no hay tantas zonas en Chile donde no tenga tanta disponibilidad de camas como esa. Entonces
¿cuánto fue el incremento de presupuesto el año pasado para economía?
El año pasado creció 10,8,
o sea, es menos del 50%, es menos de la mitad. Ahora
este año. Claro, lo que pasa es que el año pasado
no había reforma tributaria.
Este año teníamos un incremento agregado del 2,7.
Volaba un poco más.
2,7 y este año 4,1. Pero creo que de nuevo señaliza. En materia de fomento exportador, nosotros tenemos otro programa que se llama PYME Exporta. Yo no lo presenté, pero es parte de nuestros programas de implementación junto con ProChile. ¿Ese programa qué es lo que hace? El programa lo que busca hacer es que nosotros ayudemos a pequeñas y medianas empresas a encontrar mercados donde potencialmente tienen tienen potencial exportador. Ahora, el enfoque nuestro es un enfoque bien abierto. ¿Por qué? Porque nosotros comerciamos poco, por ejemplo, intrarregionalmente. O sea, comerciamos poco con Perú, comerciamos poco con Argentina, con países de Centroamérica. Los países europeos en general, el mayor comercio que existe es entre países en la zona. ¿Por qué? Porque es más fácil exportar a alguien que uno tiene un cierto grado de cercanía. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces? Buscar mercados en torno a Chile para las pequeñas y medianas empresas, en aquellas que tienen potencial exportador en China, las llevamos a China y todo.
¿Qué es lo que hacemos nosotros? Colocamos recursos para que viajen en rondas del negocio y también ejecutivos de ProChile que están buscando potenciales clientes. Déjenme darles un ejemplo. El año pasado me tocó estar en el Salvador.
Prorrogamos la sesión.
En El Salvador, y teníamos una empresaria que lo que hace es, ella básicamente lo que hace es blindar o es preparar zonas de rayos X, bailando con todo el instrumental de placas que tienen que aislarse. Y ella se fue a una misión a El Salvador, financiado por ProChile, precisamente porque ese era un mercado que se identificó, los árabes se identificaron que era un potencial potencial mercado. Y hoy día estuvimos hace como 4 meses atrás en una ronda de mujeres exportadoras y ella estaba presente en ese desayuno y nos contó que está exportando no solo a El Salvador, que ya se está expandiendo a Guatemala y otros, y está buscando otros países en la región. ¿Por qué? Porque una vez que entró al mercado de El Salvador ya no necesita nuestra ayuda, ella misma empieza a buscar contactos. Y eso nos permite también aumentar las exportaciones de pymes, que son muy bajas. En Chile las pymes representan como destino, como exportadores directos finales, el 2,5% de nuestras exportaciones. 2,5%. Si excluimos el cobre, es el 4%. Ese número en Europa es del 40% hacia arriba. Obviamente, siempre uno dice, bueno, son proveedores de las empresas que exportan, pero también hay que darle el espacio a ellas para que sean exportadores directos. Y también estamos haciendo un trabajo grande en el norte, porque con la disminución de la actividad minera en el norte, hubo mucho proveedor que bajó mucho su nivel, de su volumen de negocio. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que Perú, Colombia y México son mercados atractivos en materia de minería. Y lo que estamos haciendo es financiando viajes de ronda de negocio de proveedores de la minería local a Perú y a Colombia. No tengo claro si a México se ha materializado o no, que les permiten a ellos también aumentar su o al menos capear estos periodos de menor actividad.
Gracias, señor ministro. Y una última cosa, muy breve. Yo quiero hacer alusión a una situación que ha planteado el senador Quintero, con mucho respeto, acerca de la Fundación Chinquihue. Yo no estoy en ninguna campaña de desacreditación. Mi punto es que yo me he reunido con un par de organizaciones, con 3 organizaciones, algunas de la pesca, donde ellos me han hecho ver que no ha cumplido los objetivos que debiese haber cumplido esta fundación. Puede ser que en su inicio sí. Mi punto es también un punto, entonces yo dije que, ¿por qué razón hoy día aparecen 2.000 millones de pesos en circunstancias que eso, no había plata cuando usted fue a negociar con todas las organizaciones de la noche a la mañana? Por último, yo también entiendo que ahí hay un problema de personas, hay un problema de, como es un cargo político, bueno, dentro de la nueva mayoría, pero no hay ninguna intención de desacreditar, digamos, a la organización. Si a mí me dan seguridad de que se van a entregar recursos y esos recursos van a ser bien gastados, yo no tengo ningún problema, pero hoy día tengo el beneficio de la duda y por eso hice presente algunos comentarios en los medios de comunicación. Y por último, señalarle, el señor senador Quintero ha dicho que él desea saber una cantidad de recursos que le han entregado a distintas instituciones. Yo supongo, trato de comprender por qué él lo pide, pero yo supongo que esos recursos fueron fiscalizados por el Ministerio de Economía y fueron bien entregados. Ese es mi punto.
¿Me permite?
Sí, por favor.
¿Me permite? Quiero recordarle aquí al presidente y al ministro que el gerente de Fundación Chinquihue es el mismo gerente designado por el presidente Piñera. No se ha cambiado. Es el mismo gerente. Segundo lugar, por ley, Fundación Chinquihue ya hace muchos años que no recibe fondos directamente por ley del gobierno regional. Yo coincido con el senador Moreira que aquí hay un problema de desacreditarse mutuamente algunas confederaciones, federaciones o sindicatos. Y aquí quieren incluir al gobierno o a quienes pensamos que Fundación Chinquihue debiera de cumplir el rol para lo que fue donado por el gobierno japonés. Y por eso que yo he propuesto que la modificación de los estatutos y que los pescadores, porque los pescadores artesanales tenían derecho a 3, se les subió a 4 representantes, sean electos por votación individual de cada pescador que está inscrito en el registro de pescadores artesanales, no nombrado hacia dedo por sus dirigentes, porque se nombran ellos mismos. Y aquí la gracia es que como hay tres confederaciones, hay dos nomás representadas, entonces la que no está representada es la que empieza con todos estos problemas que desacreditan a los científicos, a los técnicos que están allí desde el año 90 trabajando, haciendo investigación. ¿Ah? Y hoy día hay que leer la carta que sale en el Llanquihue de todos los funcionarios, que invitan a todos los parlamentarios de la región a que sepan lo que hacen, a las investigaciones que hacen, y concursando a fondos públicos, porque nadie se los entrega así, como que se ha dicho que... Yo quiero saber de dónde sacaron que le han pasado 2.000 millones de pesos al Estado, si el Estado es imposible, por ley no puede. Ellos concursan.
Que nos inviten, yo llevo 3 años jamás nos han invitado. Entonces que nos inviten a los parlamentarios,
nos han invitado
a tener una reunión y encantado. Bueno, agradecido al ministro, a todos sus asesores. Se levanta la sesión. Gracias.